Tina Eva, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio de Le Cuentan Dil. ¿Cómo estás?
Un gusto.
Lo mismo. Bueno, Eva, complicado este 2018 en cuanto al tema inflación, poder adquisitivo, ¿qué es lo que han notado en este año?
Bueno, en tema de lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios, con el poder adquisitivo de salario mínimo vital y móvil, de las jubilaciones, lo que vemos es, nosotros hacemos la comparación respecto del 2015, y lo que tenemos es una caída de alrededor del 20% de los salarios reales. Esto es los salarios una vez que uno descuenta el efecto de la inflación. Como para que la gente pueda entenderlo, ¿qué significa este 20%? Bueno, si vos tenés 12 meses en el año, ¿sí? Es como si durante 3 meses a vos te estarías quitando tus ingresos, ¿sí? Eso significa un 20%, 22% más o menos de caída en el poder adquisitivo. Uh-huh. Esto es mucho más preocupante si uno piensa lo que pasa con los salarios o con los ingresos de los sectores de menores, ¿sí? Niveles de ingresos.
Claro, donde impacta más, ¿no?
Exactamente, porque vos tenés la canasta básica alimentaria que aumentó ya más de un 50%. Va a llegar a más de un 50% en el año, algunos puntos por encima de la inflación, ¿sí? Tenés lo que son los aumentos de tarifas, bueno, sí. Desde el 2016 vienen aumentando muchísimo, los alquileres que vienen aumentando por encima de la inflación, y estos son todos aumentos de servicios o productos que son, los economistas decimos, inelásticos, muy difíciles de ajustar. En términos de cómo se fueron distribuyendo los aumentos, nosotros siguimos, digamos, la película completa del 2016. En 2016 vemos una caída importante en los salarios, con una recuperación, pero que no termina de compensar esa caída, o sea, no la vuelve a niveles del 2015, durante el 2017, en el año electoral, y el 2018 realmente fue un año muy importante, con lo cual, bueno, vos terminás consolidando esa caída de cerca o más un 20% según cuál sea los salarios, ¿no? Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil tuvo una caída del 22%.
Claro, lo que estamos notando, y sobre todo esto, el tema de la caída tan abrupta, ¿cómo uno piensa que pasa con esa recuperación? Porque se habla que 2019 va a ser también un año complejo, un año también que va a estar atravesado por el tema de elecciones. ¿Cómo es esa recuperación, no, de una caída tan profunda?
Bueno, yo te digo, realmente los niveles de salarios actuales están en niveles muy, muy bajos, están en niveles, y como te digo, como además las cosas que más van a aumentar o son cuestiones que tienen que ver con productos básicos, ¿sí? Con productos, porque la inflación es un promedio, pero lo que más ha aumentado son los alimentos, lo que más ha aumentado son las tarifas, productos que son absolutamente, digamos, inelásticos, muy inelásticos. Entonces, uno lo que ve es una caída muy importante en la actividad económica, ¿sí? Lo que uno puede esperar de ahora en más es que se profundicen los indicadores recesivos, quiebran la cadena de pagos, y uno se pregunta, bueno, aún con una leve recuperación estadística, ¿sí? Que puede llegar a haber en 2019, que es discutible, si eso va a ser suficiente como para que la economía salga de la recesión y no se profundice la recesión.
Claro.
Aún teniendo, por ejemplo, que el año que viene tengas salarios que aumenten un poco por encima de la inflación, porque han sido tan tan importantes la caída, de los ingresos, que realmente es muy difícil salir de esta situación sin una fuerte política, digamos, distributiva y una fuerte política de apoyo al consumo. Uh-huh. y de aumento de salarios.
¿Cómo analizaron lo que pasó con el empleo? Dábamos cuenta hace un ratito del tema de la tasa, la última del tercer trimestre, ¿no? Que sufrió una caída, la tasa de desempleo fue del 9%. En realidad, ¿cómo fue esta variable durante el año?
Mira, la verdad, estamos mirando estos datos de la caída del 9%. Uh-huh. Si bien hay cierta estacionalidad en los datos de desempleo, ¿no? Durante el tercer y cuarto trimestre suele haber una cierta mejora. Es bastante extraño, ¿no?, esta caída, porque justamente a partir del tercer y cuarto trimestre es que todos los demás indicadores empiezan a mostrar empeoramiento, ¿sí? A partir del tercer trimestre es que empieza el dólar a aumentar de manera exagerada, empiezan a los indicadores a partir del tercer trimestre de lo que es el estimador mensual industrial, lo que es la actividad económica, la actividad industrial, empiezan a caer y, bueno, también el consumo, los salarios, lo que estábamos hablando. Es bastante raro ver una caída en el desempleo. Igualmente seguimos estando en niveles cercanos al 10%. La tasa de desempleo en mujeres sigue siendo mucho mayor que la tasa de desempleo en varones. Y no vemos una... Tampoco se ve si bien ese dato es bastante raro, que es una mejora, no hay muestra, digamos, en la realidad de que haya una mejora significativa en los niveles de empleo, ¿sí?
Eva, y no sé si miden, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa con las expectativas también, ¿no? De acá en adelante. ¿Cómo estamos manejando esta expectativa? Bueno, ¿qué viene? ¿Qué tenemos por delante?
Mira, la verdad, pensar que la economía se maneja por esa cuestión como expectativas, debemos decir, porque pensamos que no va a ir bien, pensamos que no va a ir mal. La realidad es que no hay muchos análisis para hacer sobre la economía que se viene el año que viene, ¿sí? Lo que sabemos es que el año que viene tenemos, o sea, el gobierno tiene la plata para hacer frente a los compromisos previamente asumidos en dólares, la plata que le dio el FMI, no tiene dólares para, digamos, hacer frente a las necesidades de financiamiento que se le van a plantear, porque el gobierno, cuando presentó el presupuesto, planteó que aumentaba, que disminuían, digamos, los gastos, pero que la recaudación se le mantenía. Y una cosa muy importante es ver que la recaudación los últimos meses viene cayendo interanualmente también en relación a la inflación, y esto, ¿sí? Muy, digamos, esto es muy preocupante porque implica que el gobierno va a necesitar financiarse más el año que viene en un contexto donde los mercados de capitales están bastante reticentes a prestar a Argentina y también estamos, digamos, con el chaleco del FMI, con el corsé del FMI, que no nos permite realizar demasiadas, no te permite emitir, no te permite hacer demasiadas políticas autónomas, ¿sí? Como para hacer política contracíclica. Entonces realmente es un año muy difícil, los inversores lo saben, ¿sí? Los inversores saben que en el 2020 los dólares ya no están. A partir del 2020 hay que empezarle a pagar al FMI, a partir del 2020 todavía se sigue con esta política de reducción del mercado interno, de que el gobierno que asuma en el 2020 sea la continuidad del actual, o sea, un gobierno nuevo, va a recibir una economía mucho más chica, ¿sí? Realmente los inversores saben que los dólares no están. Por eso nosotros descontamos que va a tener que haber nuevamente un ajuste en el dólar, ¿sí? Y descontamos que la recesión se va a profundizar si no se cambia la política económica.
Eva, te agradecemos estos minutos con la radio del ECO que nos hayan permitido compartir parte del informe que ha elaborado el CEPA, que en números, ¿no? Y esto que nos explicabas, esta relación respecto a salario y demás, como para comprender un poco más también, ¿no? Los indicadores que a veces quedan tan lejanos, ¿no? Cuando se habla de índices económicos, por ahí no se entienden demasiado. Ha sido muy amable.
Bueno, por favor, saludos.
Hasta luego. Que sigas bien. Buena tarde. Gracias.